Sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos ya para todas las emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, también a través de internet, en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Bueno, pues después de la tormenta ha llegado la calma climatológica. Pero cuidado con las consecuencias. La nieve, el hielo, sobre todo el hielo, porque las temperaturas van a ser muy, muy, muy gélidas esta noche. Yo no recuerdo un partido en los últimos años que se haya disputado en el Alcoraz en unas temperaturas que van a ir entre los menos 6 y menos 8 grados. A la hora del comienzo del partido, a las 9, menos 7. Menos, bueno, yo creo que menos 6, menos 7. Miguel Barrón, ¿a ti qué te da?
A mí es que no quiero asustar a la audiencia, pero me da un poquito más, ¿eh? Me da 8 o 9 grados a esa hora.
Negativos. Obviamente.
Obviamente.
Bueno, pues habrá que abrigarse los que estemos en el Alcoraz para contar el partido en directo en Tiempo de Juego Huesca a través de Rock FM en el 87.7. Se ha hablado tanto de Filomena, de lo que ha caído y de la nieve, que parece que no haya nada en juego esta noche. El Betis pudo llegar ayer sin problemas, ha llorado Pellegrini, el técnico de los béticos, pero quizá no ha dicho nada de la cantidad de bajas que tienen, que son un montón, ¿eh? Ahora las vamos a contar. Tú las tienes, Miguel, ahí.
Y tampoco ha dicho nada de que el autocar del Betis, ya que la plantilla y el cuerpo técnico viajaban en avión entre Sevilla y Zaragoza, insisto, no ha dicho nada a Pellegrini de que el autobús oficial se chupó el trayecto Sevilla-Huesca por carreteras. Por contarlo todo.
¿Es menos empleado el chofer del Betis?
A eso me refiero.
¡Qué vergüenza! Lo digo de verdad, ¡qué vergüenza! O sea, se recorre toda España el autobús del Betis con todo lo que estaba cayendo y el problema son los jugadores que van a estar hoy sobre un terreno de juego helado. Hombre, hay que cubrirse un poquito más, ¿eh, Pellegrini? Parece que es ponerse la venda antes de la herida. ¿Es que acaso Pellegrini no ha jugado en Rusia, no ha entrenado en Rusia, no ha entrenado en Inglaterra? ¿Ahí cómo estaban los campos? Estaban perfectos. Y luego, es obvio, si vienes a Huesca en enero, es probable que te encuentres no estas temperaturas, que son un poquito más excepcionales, pero si bajas. Es como si nosotros queremos ir a Sevilla en junio a jugar a 0 grados. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a mirarnos el ombligo un poquito ahora en los próximos minutos. Luego volvemos, ¿eh?, a la última hora del Betis. Pero decía que pasa inadvertido o un poquito, parece que se nos ha olvidado, que Michel se juega el puesto. Que hoy es una final para, deportivamente, para el Huesca, porque, bueno, pues está con 12 puntos y se está distanciando. Hoy es el penúltimo partido de la primera vuelta, pero seguro es una final al 100% para Michel. Todo lo que no sea ganar es decir adiós. Incluso hay algunos que piensan que ganando, depende cómo se haga, también lo haga. La buena noticia para Michel es que va a poder contar con Sandro y va a salir de la partida. Obviamente va a morir con lo mejor que tiene. Después de estos 5 o 6 partidos que se ha perdido el delantero estrella fichado por el Huesca en el mercado de verano, pues hoy directamente lo va a poner de inicio. Porque hoy el sistema de Michel va a ser un 5-3-2. Dos delanteros, Rafa Mir y Sandro. Una defensa de 5, sabemos los 3 centrales, porque Gastón ahora mismo no está para muchos trotes. Sabemos el carrilero zurdo, que será Galán, que no sabemos quién será el carrilero diestro. Yo apunto a Ferreiro, pero podría jugar también Pedro López en esa demarcación. Y el tribote del centro del campo tampoco parece dudas, con Seoane, Mosquera y Mikel Rico, a tenor además de que Borja, que es muy del gusto de Michel, pero ya sabemos que se perdió el partido de Copa por molestias. Miguel, añade algo a esta introducción.
Sí, la gran duda de esta noche puede residir en el sistema. Yo también creo que el del Barça pudo llegar para quedarse, porque lo de la Copa del Rey fue otra cosa. No iba a jugar con 3 centrales contra el Alcoyano, a pesar de que salió como salió la cosa. Pero el carrilero, el zurdo está claro para todos, el diestro Yo creo que va a ser Ferreiro, aunque no tenga las prestaciones defensivas de Pedro López. Primero, porque ya fue elocuente que no jugase Pedro López contra el Barça. Y eso es indicativo, creo, de que Mitchell busca en esa posición otra cosa más allá de un defensor puro. Y claro, jugando con dos puntas, con Sandro y Rafa Mir, como creo que va a hacer, necesita sus tiros de balones por fuera, y Ferreiro y Javi Galán son los que van a tener sobre todo esa misión, aparte de, evidentemente, defender a un equipo al que luego repasaremos que llega con 10 bajas. Es que el Betis
puede poner mil
excusas si esta noche pierden al Coraz, pero ninguna de ellas seguramente será tan importante como la cantidad de ausencias que tiene Pellegrini.
Quería hablar del césped, pero lo vamos a hacer ahora con el encargado de haber hecho el milagro de que hoy se pueda disputar el partido con cierta normalidad. Enseguida lo hacemos, porque urge, yo creo, que hablar del rival, porque Alberto Lizaldez, muy buenas, Sport Aragón.
Buenas tardes, Pablo.
Es que no está hoy ni Joaquín, ni Guardado, ni Mar Bartra, ni Montoya, ni Tello, ni Carballo, ni Alex Moreno, ni Guido. Creo que no me dejó a nadie. Bueno, sí, Camarasa y Dani.
Exacto, sí, pero bueno, sabíamos ya que estaban lesionados. Estos últimos son más de última hora. Bajas muy sensibles, especialmente la de Tello, que empezó muy bien la temporada, y la de Guido Rodríguez, que es realmente el jugador que sostenía al equipo en el centro del campo. Ahora vamos a ver seguramente un centro del campo con Canales y con un chavalín que casi no ha jugado, que se llama Akoukou.
Que... Paul, llámalo Paul.
¿Llamamos a Paul mejor?
Sí, ahora nos dirá Isaac Escalera, pero Edgar Paul.
Vale, pues...
El Costa Marfileño, ¿no?
Sí, exacto.
Pues Edgar Paul.
Que son jugadores que no han jugado...
El Dumbia del Betis, sí, punto. Ya está, llámalo así.
Correcto. Bueno, pues es un jugador que no ha jugado mucho, y Canales, que deberá de jugar un poquito más retrasado de lo que es su posición ideal, porque si no el equipo se va a caer defensivamente.
Un poco llorón Pellegrini. ¿Os lo parece a vosotros también?
Es que parece que hay una psicosis. Es que la gente fuera de aquí, de estas fronteras, asocia enseguida a Huesca frío y nieve y se le viene el mundo encima. De hecho, sin ir más lejos, en el partido de hace dos temporadas que se jugó por unas fechas similares, el Huesca-Betis, en el que se ganó por 2-1, también hacía mucho frío. También desde Sevilla se hizo alusión al frío que iba a hacer en Huesca, que iba a marcar el partido. Pues hombre, evidentemente se va a pasar frío, pero por parte de los dos equipos. Yo creo que el Huesca no está precisamente lleno de futbolistas criados al otro lado del muro de hielo de Juego de Tronos. Es que va a ser difícil para los dos equipos. No me parece nunca una excusa.
¿Qué friki eres, Miguel?
No. Ya, hace dos años también fue Solari el que se quejó aquí porque hacía mucho viento en el partido. Al final el caso es quejarse y decir que no, las condiciones no eran las óptimas. Ya bueno, pero esto es la Liga, hemos ganado nuestro derecho a estar aquí y se disputará el partido con las condiciones meteorológicas de la zona. Tampoco podemos pedirle aquí para el Olmo.
No, como decía al comienzo, esto es Huesca en invierno. A ver, y lo de hoy es un poco excepcional. Pero lo normal es que haga frío, vaya.
Exacto.
Pues igual hace menos frío que en Pamplona el día del Madrid.
Pues igual.
O parecido, y se jugó perfectamente.
Yo creo que el césped incluso va a estar mejor hoy que el que estuvo, que el que sufrió, entre comillas, por lo que dijo Zidane, el Madrid el sábado.
Y la pelota corría, ¿eh? Si tomamos ese ejemplo para traerlo a él de esta noche, la pelota en Pamplona corría, no había zonas del campo especialmente peligrosas para la integridad física de los jugadores, es que se quejaba de eso Pellegrini. Y se jugó con total tranquilidad.
A ver, que esto es más viejo que el hilo negro. Que el Huesca, dos categorías superior al Alcoyano, ¿qué hizo al acabar el partido después de ser eliminado? Llorar un poquito. Seoane dijo, ay, el césped no estaba en buenas condiciones. Pues lo mismo hizo el Madrid después de no saber ganar en el Sadar. Y mucho me temo, lo cual me alegraré un montón que pase, que llorará Pellegrini después de perder hoy, ojalá, en el Alcoraz frente al Huesca, dirá, y no se tenía que haber jugado, excusas de mal pagador. Vamos a Sevilla, ya que hemos empezado por el rival, ya tenemos conexión con Isaac Escalera. Hola Isaac, muy buenas.
Hola Pablo, buenas tardes.
Bueno, lo primero el viaje y las protestas de Pellegrini. El equipo llegó a Huesca sin problema ayer y el técnico pues se ha quejado.
Sí, se ha quejado para mí de forma innecesaria, la verdad, porque creo que el viaje lo pudo hacer de forma perfecta dentro de todos los condicionantes. El Betis llegó perfectamente a Zaragoza a la tarde del domingo y después en autobús a Huesca. Yo creo que no hubo ningún tipo de retraso en ninguno de los dos viajes y llegó perfectamente al hotel de concentración, ¿no? Yo creo que incluso Pellegrini me da a mí que se esperaba peor la situación de la que se encontró finalmente la ciudad, ¿no? Tanto Zaragoza como Huesca, porque es cierto que hizo frío y que hizo una nieve brutal y que nevó, pero no era la situación como la que vimos en Madrid, ¿no? Y ahora bien, decir eso y después de haber estado en Inglaterra y después de haber jugado muchos partidos en Rusia con todo nevado, después de haber jugado con partidos con el césped encharcado, a mí me parece absurdo, la verdad. Lo que tiene que hacer es jugar y ganar. Y ganar el partido, intentar ganarlo, porque a mí que esta situación se viva en el fútbol me parece lógica y normal.
Pues ahí estamos todos de acuerdo. Hay muchas bajas, eso sí. A lo mejor por ahí van los tiros, ¿no? Joaquín, Guardado, Bartra, Montoya, Tello, Carballo.
Sí, respecto al último partido, con las bajas que has comentado, hay una importante, y diría yo que muy importante, que es la de Guido Rodríguez, en el centro del campo, que se pierde el partido por acumulación de amonestaciones. Y digo que es importante porque quizá no sea el futbolista determinante, no sea un futbolista a lo mejor que resalte mucho en los partidos, pero es pieza clave en el eje. Es un futbolista que por delante de la defensa está siendo muy importante para Pellegrini y se pierde el partido por acumulación. Así que hoy, y ya le dio ayer la venia el técnico verde y blanco, va a jugar Paul, el costamarfileño. Es un futbolista que ha jugado poquitos minutos, pero que bueno, es parte de la primera plantilla y posiblemente sea el que supla la baja de Guido Rodríguez, porque Guardado es baja por el COVID, William Carballo está lesionado y no tiene más ahí, ¿no? Así que jugará Paul junto a Canales en el centro del campo. Pero las bajas están ahí, lógicamente, las bajas están ahí, pero curiosamente el Betis, pese a las bajas, con la llegada de Canales, la recuperación de Canales ha subido el nivel, ha subido el listón y es otro Betis. Se vio otro Betis ante el Sevilla en el derbi, que fue muy superior, pese a que empatara el partido. Y bueno, a ver la versión, ¿no?, que vemos del Betis esta noche en Huesca, que es curioso. Yo lo he hablado con muchísimos integrantes del club y también con béticos que no saben qué versión pueden ver del Betis esta noche.
Con la entrada de Paul, como nos dices, en el centro del campo, ¿el resto del equipo crees que va a ser el mismo que se enfrentó al Sevilla?
Yo apostaría que sí. Yo creo que va a ser el equipo el mismo, con Claudio Bravo en portería, una línea de cuatro en defensa, para Emerson por la derecha, con Mandy y Víctor Ruiz como centrales y Miranda por la izquierda, centro del campo para Paul y Canales, media punta para Fekir, las bandas para Aitor Ruibal y para Lainez, y arriba a Loren Morón. Yo creo que va a ser el 11 del Betis esta noche, porque es que funcionó. Y cuando funciona una cosa, ya sabes, aunque no ganó, es cierto el derbi, pero cuando funciona y deja unas buenas sensaciones, lo que puede hacer es repetirlo, ¿no? Uh-huh. Y la duda que existe es si va a notar mucho la baja de Guido o no el Betis esta noche en Huesca, y sobre todo la forma con que se toma el partido. Porque una cosa es que esté el campo helado y que no sean las condiciones perfectas para jugar un partido, y otra cosa que salga las tres cartitas, que esta película también me la conozco yo en el Betis.
Es como ponerse la venda, ¿no?, antes de la herida.
Sí, sí.
Por cierto, nos sorprende mucho, más que nada porque lo conocemos bastante por la cercanía de Borja Iglesias cuando estuvo en el Zaragoza. Hubo rivalidad, uh-huh. Le tiene muchas ganas, siempre dice, al Huesca, ganas deportivas. Nos sorprende su suplencia. No sé, ¿está jugando mucho? ¿Está haciendo goles?
La última vez que me preguntó un compañero de COPE, cuando me llamó para preguntarme por el Betis, por Borja Iglesias, marcó un gol.
Vaya.
Fue en Pamplona.
Si lo llego a saber, me callo.
Ante Osasuna. No, la verdad es que yo lo puse horrible al futbolista porque no estaba rindiendo absolutamente nada, pero es un futbolista que, lo cierto es que creo que lo mejor para el Betis, lo mejor para él y lo mejor para todos es que se busque una cesión y que pueda buscar una salida, porque no cuenta con minutos, y los minutos que ha contado no está demostrando absolutamente nada, y para el entrenador el titular es Sanabria, y ahora Loren, que va a jugar y que lleva jugando los dos últimos partidos, está demostrando ser el futbolista más en forma, ¿no? Pero yo creo que lo mejor para todos es que el jugador pueda buscar una salida, porque no ha entrado de pie en Sevilla, disfrutó de muchísimos partidos, no demostró ser el futbolista por el que pagó el Betis 28 millones de euros al contado, y en este sentido creo que el futbolista, yo no lo descarto, ni mucho menos que en este mercado de invierno pueda buscar una salida.
Isaac, esta noche en Tiempo de Juego Nacional nos escuchamos, un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Pablo.
¿Qué os parece lo que nos cuenta Isaac del Betis?
Primero agradecerle que se le llame Paul al futbolista, va a ser un favorazo a los que esta noche tengamos que estar en la radio y no nos atragantaremos con su apellido. Y a ver, es un Betis en el que desde luego sorprende que a pesar de tantas bajas y nombres tan importantes fuera de los planes de Pellegrini, pues tenga todavía futbolistas pues como Loren, como Fekir, Canales, evidentemente Víctor Ruiz, Claudio Bravo en portería, que son de un nivel absolutamente espectacular. Son cosas de equipo de zona media noble de la liga y que por lo tanto eso de los lloros pues se puede volver en su contra, porque evidentemente el mensaje del entrenador se puede incrustar en las cabezas de los futbolistas y salir a competir con ese ahí no tendríamos que estar aquí jugando, uy qué frío, uy mira cómo está el campo, y todo eso es un favor que nos hace Pellegrini.
Bueno, el campo está de maravilla, no puede estar mejor con la situación que ha habido este fin de semana. Vamos a hablar con el encargado del cuidado del césped de la empresa Huesca Garden, con Jorge Larrosa. Hola Jorge, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Y enhorabuena por el gran trabajazo que habéis hecho, ¿eh?
Bueno, pues enhorabuena a todo el mundo que ha colaborado, que ha trabajado desde ayer, que la verdad es que es para sentirse orgulloso. Más que la enhorabuena a mí, es la enhorabuena a los más de casi 50 personas entre ayer y hoy, diferentes personas que han venido a palear. Al fin y al cabo era labor manual.
Sí, porque ahí no se puede meter ninguna máquina, ¿no? Hay que hacerlo todo manual.
Sí, ya me hemos probado con alguna máquina y tal, pero al fin y al cabo la labor de evacuar el residuo es a mano.
¿Y de dónde han salido, perdón, estas 50 personas? ¿Todas son del club o voluntarios que habéis ido recopilando?
Pues sí, como llevamos trabajando la nieve desde hace ya 7-8 días, con tanto aviso de que venía Filomena, pues entre compra de material y demás, pues llevamos muchos días preparando, haciendo grupos de WhatsApp, de voluntarios en este caso, al fin y al cabo se les ratificará, ¿no? Porque estar 8 horas con una pala en la mano, no, eso con un gracias no vale. Pero sí, llevamos trabajando, pues eso, dando voces, y a última hora ayer al grupo que hay del club de empleados de la oficina, pues también vinieron por la tarde a llegar unas solitas que bien recibidas fueron, y se le acabó de dar un último empujón antes de irnos a casa casi a las 10 de la noche.
Uh-huh. Y habéis terminado hoy, ¿no?
Y hemos acabado hoy. Hoy por la mañana nos dejamos 3 rayas para hoy, más todo el canto que ha sido con la helada que ha caído hoy, ha sido bastante... Ha habido que pitar.
Oye, a lo mejor es una tontería la pregunta, pero ¿por qué habéis limpiado, es decir, que hacéis como surcos, ¿no?, de nieve? ¿Eso por qué se hace?
Sí, pues porque en este caso la idea es, de experiencia de otros colegas, la idea era intentar pisar lo menos posible el verde, intentar ir por los vehículos por encima de la nieve, de los vallos, para marcar lo menos posible la hierba. Entonces, bueno, empezamos muy bien, acabamos como hemos podido, porque pues bueno, es que ya no nos daba para vaciar, no tenemos este campo, pues bueno, lo dejáis un campo pequeño. Y nos costaba salir a vaciar, y al final estamos en las bandas, y bueno, ha sido un poco más laborioso de lo que esperábamos, pero eso, la idea era, de la experiencia de otros profesionales, que claro, hay que palearlo a mano y hay que dejar sitio para las máquinas para poder pasar.
Me consta que os han felicitado hasta de la Liga de Fútbol Profesional, ¿verdad?
Sí. La verdad es que palabras textuales de la gente de la Liga que vino ayer es que en estas condiciones ellos no habían visto nunca tanta nieve antes de un partido. Los que hemos quitado casi 20 centímetros de nieve, no son 10 ni 15, 20 centímetros. 30 horas nevando son horas, entonces, pues bueno, qué menos, ellos querían jugar, hemos hecho todo lo posible, no pueden decirnos ahora mismo nada, nada malo, cuando hemos puesto todos los medios posibles para jugar.
¿Vas a decirle algo a Pellegrini cuando le veas luego? No. Aunque sea en broma, no. Es decir, mister, aquí se puede jugar, ¿eh?
No, porque hará frío y seguro que tiene alguna excusa, no. Yo me gustaría que el equipo ganara, la verdad. Esto del fútbol es normal. Desde a 1000 kilómetros que diga eso, es normal. Yo también lo hubiera dudado ayer cuando el campo estaba totalmente blanco. Pero pues somos de Huesca y la verdad es que orgulloso, no, orgullosísimo, sí, de toda la gente, amigos que han ayudado, empleados... Pues eso, la verdad es que Jorge solo no hubiera hecho esto.
No, desde luego, enhorabuena, aunque tú hayas capitaneado todo el equipo. Miguel, Alberto, ¿algo para el gran artífice de que hoy se pueda jugar?
Hola Jorge, enhorabuena a ti y a tu empresa, lo primero, y a colaboradores. Sabemos ya que a las 9 de la noche el césped estará totalmente practicable. Mi pregunta era, ¿eso que se dice de que puede estar congelado, en qué puede afectar o no al desarrollo del juego?
Bueno, si esto es un partido más en Huesca a 11 de enero, menos 7 grados, pues bueno, sí, habrá una zona que estará peor, que es la zona de Gol Sur, que le pega menos el sol y el suelo pues está menos, tiene menos temperatura, y sí, pues bueno, como toda la vida, vamos, va a estar el campo como cualquier otro día de invierno de los últimos años. Ahí ya interviene pues el seguridad del fútbol, ¿no? Jugar en invierno en Huesca a las 9 de la noche, que el campo es todo el horario, pues ya sabe lo que puede pasar. Entonces ahí ya el club no tiene nada que hacer, los jugadores saben lo que hay, y en este caso yo creo que también nos beneficia, porque los otros jugadores están acostumbrados a pasar frío y ellos vienen de temperaturas más cálidas.
¿Tú qué has sido? Buenas, Jorge, Alberto Rizaldez por aquí. Lo primero de todo, enhorabuena.
Gracias.
Y lo segundo, ¿tú que has sido jugador de fútbol del Huesca, que realmente afecta a un jugador de tanto nivel el estado del césped? ¿O crees que la gente con tan bien como Xavi o como algunos jugadores del Huesca de primera plantilla deberían de notar el cambio de un césped de lado a uno menos lado?
Hombre, el césped desde luego que es casi de las partes que más condicionan, independientemente de la climatología, ¿no? Que se puede jugar con nieve, con viento, con agua, pero el césped desde luego que a la hora de la estabilidad es muy importante. Ahora mismo este campo es estable porque el club hace un esfuerzo importante y es un campo que es híbrido y en este caso tiene una estabilidad importante y se rompe menos que antes, pero los primeros 3 centímetros van a estar congelados, entonces sí que es verdad que condiciona quizás mentalmente a que es diferente a lo que estás acostumbrado a los últimos 7 días que has entrenado, no has, es una superficie diferente, entonces por eso quizás ojalá nos beneficie y les pillemos en esa experiencia en jugar en campos así.
Por eso quiso Michel entrenar ayer, aunque sea a medio campo, ¿no?
Eso es, también, bueno, es entendible que quiera hacer una sesión de campo, que los jugadores que no les pille de nuevas, que sepan las sensaciones, que lo tengan en la cabeza, es muy importante, ¿no? El tema psicológico también para un deportista, sentirse en casa, hace que bueno, esperemos que juegue a nuestro favor, ¿no?
Lo dicho, Jorge, enhorabuena por todo el trabajo que habéis realizado y hoy que gane el Huesca.
Venga, muchas gracias y a ver si gane.
Un abrazo fuerte. Jorge Larrosa, el encargado del cuidado del césped del Alcoraz con su empresa Huesca Garden. Ha sido formidable el trabajo que han realizado. Tenemos que hablar de lo deportivo, ¿os parece?
Sí,
venga.
En Ortopedia Ibor somos especialistas en ortopedia técnica y biomecánica. Desde hace más de 50 años, trabajamos en incorporar nuevos materiales y tecnologías para mejorar la movilidad y calidad de vida de las personas. Ortopedia Ibor, junto a la Sociedad Deportiva Huesca en la mejor liga del mundo. Estamos en Huesca y Barbastro.
¿Quieres poner tu piso en venta o alquiler?
Garland Inmobiliaria te ofrece vender en el menor tiempo y siempre al mejor precio.
Con sus más de 25 años de experiencia, Garland es tu mejor opción.
Y además te regalamos una estancia de 2 noches para 2 personas en increíbles hoteles de 5 estrellas.
Aprovecha y contacta con nosotros en huesca@garlandinmobiliaria.com o visítanos en la calle Zaragoza número 4 en Huesca.
Ahora en Opticalia crea todo lo que quieres ver. Tus gafas Mango de la nueva colección 2021 con lentes monofocales incluidas por solo 79 euros. Toda la moda en gafas ya ha llegado a Opticalia. Ven a verlas. Consulta condiciones en opticalia.es. Y recuerda, gafas Mango, solo en Opticalia.
En Huesca Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz número 5.
Cada vez más clientes confían en Grúas Los Fablos, porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía.
Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruaslosfablos.com.
En Levitec somos expertos en instalaciones, climatización, telecomunicaciones y seguridad. Nuestro compromiso con el cliente hace de la honradez y la transparencia nuestras señas de identidad. Por ello, participamos en grandes proyectos en España, Europa e Iberoamérica. Levitec Sistemas, un proyecto, una realidad.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Hasta las 4 vamos a hablar de lo puramente deportivo, de lo que puede plantear Michel, que ha dado muchas pistas, porque ayer en la rueda de prensa previa dijo que va a ser un equipo más vertical, que va a ser un equipo más directo y que vamos a ver cosas distintas con respecto a los que nos tiene acostumbrado el míster. Yo creo que va a repetir lo mismo en cuanto a defensa de 5 que vimos frente al Barça. Miguel, bueno, incorporo también a César Abadía. Hola, César, muy buenas.
Hola, buenas, Pablo.
¿Crees que va a repetir el mismo sistema? ¿Va a morir con Sandro?
Yo creo que sí. Va a ser un planteamiento similar al del Barça y muy diferente, porque va a ser un Huesca, a diferencia de ese día, con pelota. Entonces sí que veremos realmente cuál es el alcance y cuál es el potencial de ese planteamiento, pues que va a firmar atrás, ojalá, las carencias del equipo en defensa, y que arriba pues recupera, para mí la mejor noticia, la mejor pareja de ofensiva de lo que va de liga, y es que se rompió por la lesión de Sandro precisamente cuando mejor estaban congeniando y aprendiendo a conocerse los dos. Recuerdo, por ejemplo, la primera parte de Pamplona contra Osasuna, en la que pues los dos fueron muy importantes y se fueron, como digo, compenetrando para llegar a alcanzar un nivel que desgraciadamente se rompió con la lesión de uno y la experiencia del otro. Pero bueno, los dos están para jugar, los dos pueden hacerlo juntos, lo han demostrado, y creo que eso, por ahí, tiene que empezar la reacción del Huesca.
César, Alberto.
Sí. Yo creo que va a salir también con tres centrales y dos carrileros, porque un partido que va a ser mucho de jugadas aisladas por cómo estará el terreno de juego. Hay que ver cómo estuvo el Sadar, en un horario parecido al de esta noche. Y yo creo que sí, como Michel se juega hoy el puesto, va a tirar por los mejores jugadores y Sandro es uno de ellos. Yo creo que si está en perfectas condiciones será de la partida seguro. Yo solo tengo una única duda. Es en el centro del campo, será Seoane o Borja el que juegue titular, porque yo creo que en el carrilero derecho jugará Ferreiro.
Yo no tengo tantas dudas con respecto a Borja o Seoane, porque Borja viene de no haber jugado en Copa, de tener molestias. Yo creo que va a apostar por Seoane. ¿La banda derecha, Alberto, para ti es para Ferreiro?
Sí, yo creo que sí. De hecho, ya vimos en Copa probar con él durante unos minutos de lateral derecho. Yo creo, y de hecho salió incluso contra el Barcelona a hacer de esa posición de falso lateral, como de una especie de carrilero adelantado. Yo no tengo tantas dudas de que vaya a ser si 5-3-2 o con cuatro defensas, porque el Betis es un equipo contra el que defenderse bien significa tener muchas más posibilidades de ganarle, porque el Betis es el equipo que más goles recibe de toda la liga, y de hecho es el equipo que más goles ha recibido en los últimos 5 años de la liga. Es el equipo más goleado con diferencia. Y por lo tanto, mantener la portería cero es el primer paso para la victoria, porque es un equipo al que es fácil marcarle. Entonces, por eso yo creo que va a ser claramente la defensa de 5, pero es una defensa de 5 que proponga mucho más que la del Barcelona.
Y respecto al centro del campo, apuntadas tú, Pablo, creo que a ese tribote con Seoane, pero claro, ¿dónde metemos a Ontiveros? Para mí la gran duda esta noche es, sobre todo después de la desgracia familiar de hace unos días, si se le va a dar la oportunidad de jugar de inicio,
o si no
lo hará. Claro, esa es la circunstancia.
Hay una circunstancia realmente extraña, que es el positivo que conocimos ayer de Andrés Fernández. Solo tiene un portero el Huesca con ficha del primer equipo, Álvaro, porque Andrés con COVID, Valera lesionado y Bardají, que fue fichado hace varias semanas, no tiene ficha y no ha dado tiempo a tramitarla, y por eso va a ser Gasca, del filial, el portero suplente del filial, que suele entrenar con el primer equipo, el que ocupe hoy el banquillo, el que ocupe como que esté de portero suplente. Es muy extraño.
Sí, hoy, y ya veremos hasta cuándo, si son las 2 semanas de baja, porque hoy ha confirmado a través de sus redes sociales Andrés Fernández que ha dado positivo en el segundo test, y que por lo tanto, a diferencia de lo que sucedió la semana pasada con Borja, que fue un falso positivo, pues es un positivo con todas las letras. Y ya veremos si se pierde también seguro el partido con el Getafe y el del Villarreal, qué pasa con la portería. A Bardají se le incorporó para entrenar con el equipo hasta que se recuperase Valera, y no se le ha tramitado ficha. Es un error, importante de del club, de la dirección deportiva. Y por otro lado, pues Javi Gasca, que no está jugando en el Huesca B, que es el suplente, pues por lo menos, lo normal al 90% es que no juegue esta noche.
Sí, pero pasa cualquier cosa.
Y que puede pasar, si pasa cualquier cosa en ese 10% de posibilidades, conoce la dinámica de juego de Michel, por lo menos.
César, ¿qué resultado te apunto?
A mí apúntame un 2-1.
¿Lo tienes claro?
Sí, hoy ganamos.
Vale. Te escucho esta noche en Rock FM. Alberto, ¿qué te apunto a ti?
1-1.
1-1. ¿Tú, Miguel?
2-0.
2-0. 8:30, Rock FM, en directo, desde el Alcoraz. Contamos el Huesca Betis. Adiós, chicos.
Chao. Adiós,
hasta las 8:30.